Aquí en Radio Martí son las 11:30 a.m. Estos son los titulares y serán ampliados en el noticiero estelar del mediodía de Martí Noticias, hoy jueves 1 de julio de 2021. Cubanos manifiestan preocupación por aumento de casos de coronavirus y apuntan a la incompetencia de las autoridades para enfrentar el problema. La Organización Panamericana de la Salud pide a La Habana que publique datos sobre candidatos vacunales. Abogado del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca denuncia tras visitarlo en Villa Marista que enfrenta problemas de salud. Human Rights Watch pide la libertad de varios artistas y periodistas encarcelados en Cuba. Oposición nicaragüense asegura que la falta de financiamiento para la campaña electoral es parte de la represión del gobierno de Daniel Ortega. El presidente Joe Biden y la primera dama visitan la zona del desastre del edificio derrumbado en Miami Beach, Florida. Esos y otros titulares serán ampliados en el noticiero estelar del mediodía de Martí Noticias, este jueves 1 de julio del 2021. Les informó Jorge Orellana.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridas amigas y amigos que nos escuchan en nuestra linda patria cubana, quien les habla, Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, a nombre de los miembros de nuestra fundación y en el mío propio, les enviamos un caluroso y fraternal abrazo. En nuestras guerras de independencia y aún en nuestra época republicana, durante las luchas por llevar a Cuba por senderos de libertad y democracia, siempre se han distinguido muchas mujeres. Hoy queremos dedicar este programa a una de ellas, a una pinareña que luchó por la libertad de Cuba empuñando el rifle y el revólver, y al regreso de las batallas curaba a sus compañeros heridos con la dedicación de una enfermera. Me refiero a la gran patriota que fue Adela Ascuy. Nacida el 18 de marzo de 1861, al ser bautizada ese mismo día en la parroquia de la Purísima Concepción de San Cayetano y Viñales, se le puso el nombre de Gabriela de la Caridad Ascuy y Labrador. Sin embargo, todos la llamaban, o ella misma se llamaba, Adela. Sus padres, Francisco Ascuy Martínez y María del Carmen Labrador Piloto, tenían una propiedad en la que se encontraban los famosos baños de San Vicente. La finca, llamada Ojo de Agua, pertenecía al poblado de San Cayetano del municipio de Viñales, en la provincia de Pinar del Río. Era una familia de clase media donde nada le faltaba y tampoco nada le sobraba. Siendo muy jovencita, sus padres la envían a estudiar a un colegio en La Habana para que adquiriera la educación y cultura de una dama de su época. Allí adquiere esa buena educación y desarrolla su gusto por la lectura. En esta familia de campesinos de vuelta abajo, se puede decir que todos eran patriotas. Escribe la historiadora Teresa Fernández Oneira que un tío de Adela participó en una de las expediciones de Narciso López y más tarde se cuentan unos 23 miembros de su familia que se fueron uniendo a las guerras de independencia, la del Grito de Yara en 1868 y la del Grito de Baire del 95. Entre ellos hubo capitanes, sargentos, cabos y soldados. Muchos de ellos murieron en batalla. Los que la conocieron describen a Adela Squid como una joven bella, alta, esbelta, de piel blanca, pelo rubio abundante, a quien le gustaba la equitación y la cacería, por lo que estaba adiestrada en el uso de armas de fuego. Su gusto por la lectura le amplió su cultura más allá de los límites que imponía la época en la educación de las mujeres. Disfrutaba también de las fiestas y siempre tenía muchas personas a su alrededor que disfrutaban de su conversación y de su gran atractivo personal. Muy joven, se casó con Jorge Monzón Coscuyuela, un joven camagüeyano que pertenecía a una familia distinguida. Era licenciado en farmacia y juntos abrieron una farmacia en el poblado de Viñales, la que trabajaban también el uno al lado del otro. El matrimonio Monzón Ascuí vivía felizmente. Eran muy queridos y estimados por todos y compartían los mismos sentimientos entre ellos de deseos de libertad de los cubanos. Habían colaborado también con otros patriotas de la región en labores conspirativas, entre ellos con la muy conocida Isabel Rubio. Pero en 1886, esa felicidad que disfrutaban Jorge y Adela es truncada cuando Monzón enferma de viruela y fallece. 5 años después, en enero de 1891, Adela vuelve a contraer matrimonio. Esta vez en la Catedral de La Habana, con quien era un empleado de su farmacia, un español llamado Castor del Moral. Pero el matrimonio estaba llamado al fracaso. Eran dos caracteres totalmente diferentes. No había la menor afinidad. Él, a favor de mantener a Cuba como colonia de España, mientras que ella defiende y cada vez está más comprometida con la libertad de los cubanos. Desmontaron o vendieron la farmacia y cada uno tomó su camino. Del Moral pasó a servir al régimen español en el ejército y Adela Squid se alzó en armas contra ese régimen, integrándose totalmente a la causa de la independencia. Al año de haberse lanzado el grito de Baire, Adela se incorporó a las fuerzas del teniente coronel Miguel Lores en la zona de Gramales. Era el 10 de febrero de 1896. El teniente coronel Lores, al principio, por su condición de mujer, no estaba muy contento de tenerla en su tropa. Pero por la insistencia de ella y por los conocimientos de farmacia adquiridos al lado de su esposo, finalmente la acepta como miembro del cuerpo de sanidad militar. El jefe de la zona era el brigadier Antonio Varona. En menos de un mes, Adela Squí es ascendida a subteniente. Después pasa a las órdenes del coronel Miguel Vanegas. A los 4 meses de haberse unido a las fuerzas mambisas, es ascendida de nuevo, esta vez a capitana, por el general Pedro Díaz, que era el jefe de la primera división del sexto cuerpo del Ejército Libertador. Muchas son las anécdotas que se pueden contar sobre Adela Squí. Una de ellas la cuenta el propio coronel Vanegas, quien siendo atacado por una columna española, divide sus tropas en dos. Una, de avanzada, a la que ordena atacar al contingente español. La otra queda como a la retaguardia, ordenando a Adela a quedarse en esta última. La patriota entonces se le para adelante y le dice, frase que se hizo famosa: comandante, yo he venido a la guerra a pelear. Si tengo que morir, quiero morir como los valientes, peleando. Y sigue contando Vanegas que sus palabras le parecieron a él más alarde y vanidad que otra cosa. Entonces, más adelante, en otro combate, la mandó al lugar más peligroso. Ella, sin pensarlo, montó en su caballo y con otros soldados fue a enfrentar el peligro. Varios de sus hombres cayeron heridos, pero ella continuaba disparando, desafiando al enemigo. y confiesa el coronel Vanegas. Yo sentí desde ese momento admiración hacia esa mujer. Fui entonces a rescatarla del peligro y le ordené que atendiera a los heridos, lo que hizo con el mismo acatamiento que cuando le ordené fuera al lugar donde peligraba su vida. Así siguió conmigo durante la guerra, unas veces peleando, otras curando heridos. Adela Spuy siempre llevaba colgado de sus hombros su bolso de enfermera, y en cualquier batalla lo mismo peleaba que se bajaba de su caballo para atender a un herido, mientras que las balas volaban a su alrededor. A pesar de pelear como cualquier hombre y mostrar valentía en los combates, su sensibilidad de mujer nunca la abandonó. Y sobre esta cualidad se relata un episodio sucedido en 1897. El capitán Francisco Portales se encontraba con su esposa y 5 hijos, 4 varones y una niña de solo 4 meses de nacida, cuando fue sorprendido por una fuerza enemiga y hecho prisionero junto con 2 soldados que le acompañaban. Los españoles fusilaron al capitán Portales, a sus 2 acompañantes insurrectos y a 2 de sus hijos, logrando escapar los otros 2 hijos y la esposa con la niña. Poco después, la columna donde iba Adela Spuy se los encontró, y la madre de la niña, enferma y moribunda, le pidió que se hiciera cargo de la bebé. Así lo hizo. Ella siguió con la niña de campamento en campamento. Hasta los soldados mambises se ocupaban de la niña cuando Adela tenía que hacer su trabajo como enfermera. Cuando llegó la paz, la niña, huérfana de guerra, se llamaba Rafaela, siguió viviendo en su casa como si fuese su hija. Se cuenta que cuando Maceo, llegando al final de la invasión de Oriente a Occidente, encontrándose en las cercanías de la trocha de Mariela Majana, ordenó que le enviaran un práctico para cruzarla. Y quien se apareció fue Adela Spuy. Maceo, sorprendido, dijo: "Yo pedí un práctico y me mandan a una mujer". A lo que alguien respondió: "General, esa no es una mujer, es una fiera". Su valentía quedó demostrada en los 49 combates en que tuvo participación, más que ninguna otra mujer que participara en las guerras de independencia. Entre estos combates se destacan el de la Loma del Toro, el 1 de abril de 1896, Cacarajícara, que duró del 30 de abril al 1 de mayo del mismo año. Otro combate conocido fue el llamado Tumbas de Estorino, el 26 de septiembre. Todos estos combates bajo el mando del mayor general Antonio Maceo en la provincia de Pinar del Río. Y un combate muy especial, sobre todo, el 4 de octubre de 1896, en la batalla de Ceja del Negro, en Loma Blanca, que según los historiadores fue de las más encarnizadas de la guerra del 95, con numerosos muertos y heridos de ambas partes. Esta batalla duró 13 horas. Adela peleó en ella, de nuevo a las órdenes del general Antonio, y su participación fue comentada con admiración por el general Lorente y por todos los jefes mambises que allí participaron. La experiencia que ella había ganado en sus años de jovencita, montando a caballo, participando en cacerías, ahora le eran de gran provecho. El 1 de diciembre de 1896, 6 días antes de su muerte, el mayor general Antonio Maceo le ratificó su grado de capitana. Adela Spuy daba constantemente pruebas de su valor. Se recuerda que en cierta ocasión las guerrillas de Sumidero atacaron las fuerzas del coronel Ramón Pozo, y en un momento dado Adela y otros 2 soldados quedaron aislados. Sus 2 acompañantes cayeron muertos ante el fuego enemigo, pero Adela, sin dejar de disparar, mantuvo a raya al enemigo hasta poder escapar y llegar al campamento mambí. Hemos hablado de la sensibilidad de Adela Spuy como mujer, pero había otra faceta en su vida. Adela también escribía poesía. Al general Antonio Maceo le dedicó un soneto que termina con esta estrofa: "Una diana triunfal al aire ondea. Y hoy, en la niebla que en las tumbas brota, sobre el mismo lugar de la pelea, aún me parece que se agita y flota. Entre los lindos testimonios que se han escrito sobre la capitana Adela Squid, se destaca este que voy a leer a continuación, tomado de las memorias de Piotr Streltsov. Streltsov era un ciudadano ruso que simpatizaba con la causa de la independencia de Cuba y junto a otros dos compatriotas suyos viajó a Cuba en la expedición del legendario vapor Three Friends que capitaneaba el general puertorriqueño Juan Ríos Rivera. Desembarcaron en la región de María de la Gorda, en Pinar del Río, en septiembre de 1896 y se unieron a las tropas del mayor general Antonio Maceo. Los rusos, estos tres hombres, combatieron durante dos meses y de regreso a Nueva York, Streltsov escribió sus experiencias en un artículo que tituló Dos meses en la isla de Cuba. Escribe Streltsov sobre Adela Squid. Durante una de las paradas, conocí a una mujer capitana del ejército insurgente. Era de apariencia intelectual, de unos 30 años de edad, con un rostro de rasgos simpáticos y grandes ojos. No goza de ninguno de los privilegios a que le da derecho su sexo. Posee su destacamento, o sea, es jefa de un grupo de hombres, es capitana, y lo dirige durante la batalla. Pero también ayuda frecuentemente a vendar y curar a los heridos, pues los insurgentes carecen de la necesaria atención médica. He conversado con ella durante más de una hora y quedé asombrado por los grandes conocimientos militares que posee. Además, me comunicó datos muy interesantes acerca de la vida y las costumbres de los cubanos. Esta mujer soldado goza del cariño y el respeto de todos, pero en especial la quieren los niños, a quienes presta una gran atención. Recordemos que muchos de los mambises estaban con su familia, con sus mujeres y sus hijos en los campamentos y participaban en la guerra. Terminada la guerra, se le asignó una pensión a cada veterano. Cuando en diciembre de 1898 Adela Squid se licenció del Ejército Libertador, hizo su petición a la comisión asignada a esta misión. La pensión le fue negada. Los encargados de estas asignaciones, seguramente ignorantes de quién era ella, se la negaron porque sencillamente era imposible que una mujer tuviera tal historial. Escribieron ellos, la promovente no ha podido, por razón de su sexo, prestar servicios en el ejército. Por lo tanto, se desestima la presente solicitud. Adela entonces se trasladó a La Habana para entrevistarse personalmente con el generalísimo Máximo Gómez. Se presentó en la Quinta de los Molinos, donde Gómez había fijado su residencia. Iba vestida con su traje de soldado mambí y sus estrellas de capitán en los hombros. Al verla llegar, el generalísimo preguntó, ¿quién es esa mujer con tantas estrellas? El general Antonio Varona, que estaba allí presente y la conocía muy bien, le explicó quién era y los méritos que tenía esa mujer. Lo útil que fue en toda su participación durante 3 años en la guerra y su valor incuestionable. Desafortunadamente, Máximo Gómez estuvo de acuerdo con la decisión de los encargados de las asignaciones. Adela regresó entonces a Viñales con Rafaela, la niña que prácticamente había adoptado, y vivía allí en su casa, donde también tenía algunos sobrinos. Eventualmente, en el acta de la Asamblea del Cerro, el 30 de junio de 1899, se hizo justicia, reconociéndole su calidad de veterana de la guerra y su grado de capitana. Un día se apareció en su casa, su ex esposo, Castor del Moral, venía enfermo, y le dijo que la iba a nombrar como su heredera. Adela lo rechazó de una manera cortés, pero firme. No quería ni un solo centavo que oliera a España. En 1902 se mudó al pueblo de San Cristóbal, en la misma provincia pinareña. Allí se dedicó, entre otras actividades, al cultivo o al comercio del café. En 1911 fue nombrada secretaria de la Junta de Educación de Viñales, puesto que desempeñó eficientemente, pero por poco tiempo, ya que 3 años más tarde se le presentaron problemas de salud y para tener mejor atención médica se trasladó hacia La Habana a casa de un amigo, Antonio Hernández Rivera. Vivía en la calle Rayo número 49. Allí falleció Adela Cuy el 15 de marzo de 1914 a los 53 años de edad. Sus restos descansan en el cementerio de Colón, en la capital cubana. En su Viñales natal siempre se le han rendido homenajes. La casa donde vivió gran parte de su vida es un museo. Se recuerda que el 7 de diciembre de 1948 se develó un bello y gran retrato en óleo y además de eso una de las principales calles de la capital pinareña lleva su nombre. Varias escuelas también llevan el nombre de Adela Cuy. Bien amigos, llegamos así al final de este programa dedicado a la insigne patriota capitana Adela Cuy. Que su vida nos sirva de ejemplo de sacrificio en el amor a la patria. Agradecemos al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brinda a la Fundación Padre Félix Varela de Miami poder compartir con ustedes este programa de la Cuba que perdura. Agradecemos también al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica y a ustedes, queridos hermanos y hermanas, por su invaluable atención prestada. Habló para ustedes Germán Miret. Patria y vida. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana, me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza, y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.